Wait, habits get to you, the worst, your structure compensates with compensation. Feels a lot like rising up to dominate by track to at least they all know all they hear comes from a place. Oh, I know how to levitate above my feet, and ever since the seventh grade I learned to fire breathing though I'm...
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Black Sabbath cambió la historia de la música. Con 19 discos de estudio y más de 70 millones de discos vendidos, este grupo nacido en Birmingham revolucionó el panorama musical con la oscuridad de las letras de sus canciones, unos poderosos riffs de guitarra y un sonido contundente, denso y distorsionado. Esta es la trayectoria de cuatro desconocidos que unieron sus vidas y su trabajo para crear un estilo que se conocería como heavy metal y que ha servido de faro y referencia fundamental a otros grupos. Escrito con conocimiento de causa y de la manera más amena por el periodista musical César Muela, este libro describe el camino que iniciaron Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward, y el recorrido, con todos sus altibajos, que les ha llevado a ser considerada como una de las mejores bandas de todos los tiempos. Hoy charlamos unos minutos con César Muela, autor del libro Black Sabbath. César Muela, encantado de tenerte en el programa.
Hola, muy buenas, pues el placer es mío también, muchas gracias por invitarme y sobre todo para hablar de un grupo como Black Sabbath, que tiene tantísimas cosas que contar, pues vamos a hablar de ellos, si te parece.
Hombre, y tanto. Como bien dices, hablaremos de Black Sabbath y sobre todo, para presentar a los oyentes el libro, ¿qué es lo primero que te gustaría destacar de esta obra?
Bueno, yo lo que diría y lo que estoy diciendo ahora cuando la gente me pregunta, creo que es el libro sobre Black Sabbath, sin que parezca ni muy prepotente ni así, más completo que hay en español ahora mismo, porque hay cosas que cuento en el libro que ni siquiera Ozzy o Tony Iommi, el guitarrista, que es el único miembro que permaneció en todas las etapas de la banda, ni contaron en sus biografías, porque claro, esas biografías las publicaron hace ya unos cuantos años, entonces no había ningún libro que contara estas cosas que incluyo en mi libro, nunca valga la redundancia, así que yo diría que eso, que a la gente que le guste muchísimo Black Sabbath, que sea fan de Black Sabbath, pues creo que es un libro que les puede gustar, pero por otro lado también a la gente que le gusta la música en general y sobre todo historias que no te esperas por dónde pueden salir, como es la historia de Black Sabbath, yo creo que también les puede gustar porque tuvieron una historia de libro, nunca mejor dicho.
Sí, porque para abrir boca, ¿qué retrato robot nos puedes hacer pues de cada uno de sus integrantes?
Bueno, pues
vamos a especificar de la formación original, porque si nos metemos...
Claro, yo iba por ahí, porque claro, son más de 25 músicos los que han pasado por Black Sabbath, pero sí. Los cuatro miembros originales eran, además, yo siempre suelo decir que son como unos pringados, ¿no? Eran los típicos chavales que no tenían aparentemente mucho futuro en su ciudad natal, en Birmingham, y además vivían los cuatro calle con calle prácticamente. Y el retrato robot es de gente que, pues, que creo que lo decía Geezer, el bajista, decía, en Birmingham había tres posibles salidas, ¿no? Para un joven como nosotros, ir a la cárcel, trabajar en una fábrica o meterte en un grupo de música. Y los cuatro acabaron haciendo las tres cosas. O sea que... Ese es el retrato robot, ¿no? Gente que empezó a hacer versiones de blues a finales de los años 60 y que se acabaron inventando un género de música como es el heavy metal.
Porque ¿cuál es el elemento que hizo que destacasen respecto a otros grupos? ¿Qué tienen?
Bueno, lo que tienen sobre todo, y aquí Ozzy, por ejemplo, es alguien que lo ha definido muy bien, de hecho Ozzy reniega mucho del término heavy metal. Él dice que heavy metal es un término tan amplio que incluye a grupos como Black Sabbath o Poison, es lo que decía él, ¿no? Entonces él decía que no se sentía identificado con grupos como Poison, y de hecho yo creo que la clave de Black Sabbath es que es música, y de ahí viene un poco el origen del nombre también, ¿no? Querían hacer música que hiciera pasar miedo a la gente. Tuvieron una reunión pues poco después, cuando estaban pensando en cambiarse el nombre, porque este grupo empezó con un nombre diferente que se llamaba Earth, Tierra, y lo traducimos en inglés, y tuvieron una reunión en la que dijeron, a ver qué nombre nos ponemos, ¿no? Y Tony, que siempre fue como el líder de una manera más o menos entendida entre todos, decía, si a la gente le gusta ir al cine a ver películas de miedo y a pasar miedo y asustarse, ¿por qué no podemos replicar eso mismo en la música? Y entonces, a partir de ese momento, cambiaron ese chip y así surgió, por ejemplo, la canción Black Sabbath, que es la que abre el disco Black Sabbath, su disco homónimo, y es terrorífica. Es una canción que te pone los pelos de punta. Yo creo que lo que mejor define el sonido de Black Sabbath y que lo hace especial es esa capacidad de conmover desde un sonido muy profundo y muy casi tétrico, ¿no? Entonces, es un rock como muy deprimente, es y muy pesado. Entonces, yo creo que son los ingredientes principales de su música.
Porque ahora una persona que quiera acercarse al universo de Black Sabbath, ¿qué es lo primero que tendría que saber? ¿Qué se va a encontrar nada más abrir la puerta de ese universo?
Pues se va a encontrar la cuna de la que beben grupos tan conocidos y que han acabado siendo prácticamente más grandes que los propios Black Sabbath, como Metallica, Iron Maiden, Judas Priest. Se va a encontrar ahí ese germen. Incluso si abres un poco el espectro de grupos como Nirvana o de grupos más punk, que siempre mencionaron a Black Sabbath como influencia en su música, se va a encontrar eso, ¿no? Como yo creo que Black Sabbath está muy presente en la sociedad por los grupos que han sido influenciados por Black Sabbath, nunca mejor dicho, y son muchísimos, ¿no? Y si Iron Maiden y Metallica bebieron de Black Sabbath, imagínate la cantidad de grupos que han bebido a su vez de Metallica o de Iron Maiden, y al final están siguiendo un patrón o una manera de hacer música que empezó a hacer Black Sabbath. Entonces yo le diría a la gente que va a escuchar algo histórico, que es algo que marcó época, y sobre todo algo con una rotundidad y una contundencia que igual te tienes que quedar un poco sentado, porque igual te despeina, ¿no?, el resultado.
Si bien se puede decir que la época de los 70 fue su gran esplendor, ¿cuándo y por qué empieza a decaer la banda? ¿Es la salida de Ozzy, pues, o qué pasa ahí?
Sí, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Piensa que el éxito les vino de manera apabullante y sin que ni ellos mismos lo esperasen. Nadie daba un duro por ellos, siempre estaban como a la sombra de Led Zeppelin, que Led Zeppelin era en aquella época la banda más grande probablemente del rock. Y lo que pasó fueron que se empezaron a meter muchísima droga, o sea, tuvieron muchísimos problemas con la droga y el alcohol. Y esto empezó a pasar factura en su manera de ser, en su manera de vivir incluso. Pero sobre todo lo que pasó fue que una vez que ya acariciaron un éxito tan grande, sobre todo a partir del disco Paranoid, claro, empezaron a intentar aprovecharse de ellos, ¿no? Con giras prácticamente que no paraban por su casa en a lo mejor 6 meses. Y claro, tanto concierto con un ritmo de vida como el que llevaban, de droga, alcohol y demás, pues acabó pasando factura, ¿no? Entonces lo que necesitaban era un descanso, y en vez de tener ese descanso, pues acabaron tirándose de los pelos prácticamente. Y el que quería tomarse las cosas de otra manera, sobre todo, era Ozzy, que aparte tuvo un momento personal cuando decidió abandonar el grupo, pues bastante complicado, que era la muerte de su padre y demás. Entonces, bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas, pero sobre todo fue una muerte por éxito. Además, yo creo que es un buen resumen, porque el éxito hay que saber gestionarlo, y aquí ellos pues tuvieron también muy mala suerte con sus representantes, con las discográficas, con todo. Y fíjate que hay un momento en su trayectoria que un grupo que se coló en las listas de ventas de Reino Unido, de Estados Unidos, que tenía hits que sonaban en la radio por todo el mundo, es que no eran dueños de sus propias canciones. ¿Por qué? Porque como eran tan jóvenes, se aprovecharon de ellos a la hora de firmar los contratos. Entonces yo creo que el principio del fin, por así decirlo, o el principio de esta primera formación original, fue esto, ¿no? El éxito que tuvieron.
Parte como que Black Sabbath no ha sabido vender bien su marca, ¿no? Porque así como hay otros grupos conectados al rock, como son AC/DC, Rolling Stone, Ramones, que quizá la influencia más o menos es la misma, ¿no?, a nivel de social, sí. Pero Black Sabbath parece como que ha quedado un poco más de culto, ¿no?, un poco más, sí. Y no ha sabido venderse tan bien.
Yo creo que lo que les ha pasado es que, y es la propia historia, es lo que les ha sucedido año tras año. Cuando se marchó Ozzy de la banda, empezó una serie de cambios en la formación que ya con el paso de los años ya perdieron tanta credibilidad, porque no, de verdad, no hubo un año en el que no cambiaran un integrante de la formación. El único que solo quedó durante todas las etapas fue Tony Iommi. Pero claro, cuando un grupo, es que acabaron fichando al cantante de su grupo contrincante, por así decirlo, uno de sus máximos rivales, que era Deep Purple, y ficharon a Ian Gillan como vocalista, ¿no? Entonces, yo creo que si se han quedado como grupo de culto es porque hubo un momento en el que sus propios fans renegaron un poco de, pero este grupo, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo con el gran legado que tiene el grupo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están dando tantos bandazos? Nadie se los tomaba en serio. De hecho, en la última época es lo que sucedía un poco, ¿no? Cuando sacaron Forbidden, que es un disco que yo creo que hasta el propio Tony le gustaría olvidar, pues claro, nadie se lo tomaba en serio. ¿Qué hacía un grupo de, o sea, Black Sabbath, que se inventó el heavy metal, que hacía intentando ser guay con un productor de rap? O sea, era como, pero ¿qué es esto, no? Entonces yo, mientras que AC/DC o los grupos que has mencionado también han tenido una regularidad, ¿no?, o han sabido explotar bien su marca, quizás asesorarse mejor, no lo sé. Pero el Black Sabbath ha sido, yo creo, una mezcla de mala suerte y de de no acertar con los cambios de formación, porque es que ya te digo, después de Ozzy vino Ronnie James Dio, pero es que luego pasaron no sé cuántos más cantantes, no sé cuántos más músicos, y fue como, vamos, rizar el rizo constantemente.
De todos esos sustitutos de miembros originales, ¿quién estaría en el quién ha ejercido mejor su papel y quién ha sido el peor integrante de la banda, de estos sustitutos?
Hombre, yo creo que cada uno tuvo su momento especial, por así decirlo, y su momento que hay que reconocerle, pero yo creo que sin duda el que más huella dejó fue Ronnie James Dio, y de hecho los discos, sobre todo los dos discos primeros que grabó con Black Sabbath, Heaven and Hell y Mob Rules, yo creo que son prácticamente, están en el culmen o en el clímax del heavy metal, ¿no? A nivel general, es, ¿no?, que la gente los considera muy bien, sobre todo Heaven and Hell. Y sobre todo a partir de ese momento, yo creo que cambió otra vez más. Black Sabbath hizo que el heavy metal o que la música cambiara de nuevo, ¿no? Yo creo que fue muy muy influyente también, y a partir de ese momento de la incorporación de Dio a Black Sabbath, cuando él se acabó marchando, surgió su proyecto en solitario, ¿no?, Dio, que acabó siendo también grandísimo, sí, ¿no? Sí. O sea que yo creo que fue el más influyente, sin duda, Ronnie James Dio, que para mí, y yo creo que para muchos fans de la música heavy, es uno de los mejores cantantes que hemos tenido del género.
¿Y el peor, te atreves a nombrarlo? ¿El que le dices, madre mía, vaya fichaje?
Pues mira, yo creo que el peor, sin duda, sobre todo por el bagaje que acabó teniendo, fue Glenn Hughes. Que claro, yo creo que a mí me encanta como cantante, ¿no? Tiene un timbre especial, es un genio en eso, ¿no? Pero el disco que grabó, Seven Star, que originalmente estaba previsto que fuera un disco en solitario de Tony, pero la discográfica le obligó a que fuera de Black Sabbath, porque si no, no le iba a pagar lo que él necesitaba, porque estaba prácticamente arruinado. Es que fue... Si yo hubiera vivido esa época, y si yo hubiera sido un fan de Black Sabbath, y de repente me encuentro con canciones que suenan a Journey o a Or en general, yo me habría llevado las manos a la cabeza, posiblemente, ¿no? Porque es un choque brutal. A pesar de que es un buen disco, ¿eh? A mí es un disco que me gusta, pero es que no tiene nada que ver con Black Sabbath. Y luego la manera de acabar es que fue súper gracioso, no sé si gracioso, triste a la vez, porque, claro, empezaron la gira de presentación del disco. Y bueno, Glenn tiene una voz magistral, Tony la definía como una voz angelical, pero es que tuvieron que buscarle un sustituto al tercer concierto, porque la sospecha principal de Tony era que se metía mucha más cocaína que él. De hecho, Glenn tenía muchísimos problemas con la droga en aquella época, pero en realidad lo que pasó es que antes de la gira, para intentar vigilarle, tuvieron una pelea con Glenn Hughes. No sé si fue uno de los que llevaban el, no sé si el road manager o alguno de estos, creo que recordar, que le pegó un puñetazo a Glenn Hughes. Entonces, a partir de ahí, eso, le fracturó un poquito la nariz, y eso hizo que se fastidiara tremendamente la garganta. No era nada relacionado con la droga, pero lo acabaron echando. Entonces, yo creo que fue la mayor injusticia, yo creo que para Black Sabbath, fue el fichaje de Glenn Hughes, pero para todas las partes.
Y siguiendo con el tema de las anécdotas y curiosidades, no sé si puedes contar a los oyentes un par de las más disparatadas, que tienen ahí un buen abanico.
Ya te digo, una de mis favoritas, que yo cuando estaba escribiendo el libro no me lo podía creer, o sea, era como, no me puedo creer que esto fuera, que haya sido verdad, y lo tuve que comprobar varias veces. Es una vez que esto ya era, pues, finales de los años, mediados de los años 70 más o menos, antes de que Ozzy decidiera marcharse. Claro, llegaban, tenían una gira por Estados Unidos, iban de ciudad en ciudad, ¿no? Entonces acababan de tocar en un sitio y se van a otro. Normalmente, viajes por la noche, vale, pues estupendo. Claro, ¿qué pasa? Con el ritmo de vida que llevaban, de droga, tal y cual, dormían muy poco, vale. Bueno, pues Ozzy, en este caso particular, llevaba como 48 horas sin dormir, él lo cuenta así exagerado. No sé si eran 48 horas o 72 horas. Bueno, acabaron llegando a un hotel de una ciudad, y él, entre que supongo que iría puesto, que no dormía y tal, se fue a la habitación de hotel, con las llaves del hotel de otra ciudad, que coincidía que era de la misma cadena, creo que era un barrio. Claro, entonces, claro, y vio la coincidencia de que estaba la mujer de la limpieza en la habitación. Entonces, como le vio con la llave en la mano, le dejó pasar, pero no era su habitación. Vale, entonces lo que pasó fue que Ossi cayó rendido y se quedó dormido 24 horas seguidas. Imagínate estar dormido 24 horas seguidas, ¿sabes? Porque tenía un déficit de sueño brutal. Bueno, no llegó a tocar en el concierto que tenía Black Sabbath de esa misma noche. Se activó un protocolo de búsqueda porque pensaban que o lo habían secuestrado, que se había perdido, que había pasado algo gravísimo. Ha llamado a la policía, a los medios de comunicación, porque nadie sabía dónde estaba Ossi. Él sabía que estaba en la habitación, pero el resto de sus compañeros no tenían ni idea. Entonces, para mí esa anécdota es brutal, porque claro, tal y como cuenta Ossi cuando se despierta, dice que lo primero que hice fue llamar por teléfono a la recepción para preguntar qué hora es, porque él estaba preocupado por llegar a tiempo al concierto, que había sido la noche anterior, claro. Y le dicen en recepción, pues son las 11. Y dice, no sé si las 11 o las 7, no recuerdo la hora. Y le dice, ¿las 7 de qué? ¿De la mañana o de la tarde? Y dice, no, de la mañana. Y dice, no lo puedo creer, me he quedado dormido, tal y claro. Le cayó una bronca brutal, y parte de eso, de que él se acabara yendo, de que le forzaran a irse, más bien, fue por cosas como esta. Claro, si no te tomas las cosas en serio, pues Tony ya llegó un momento en el que dijo, esto no puede seguir así.
Tony puede ser que sea el que se ha tomado más en serio la banda, porque es el que además se ha mantenido firme ahí en siempre desde el principio hasta el final.
Sí, Tony siempre ha sido el líder indiscutible de la banda, el que más a pecho se ha tomado todo, el que más, al que todos miraban cuando hacía falta una canción, cuando la discográfica pedía, vamos a grabar un disco, todos miraban a Tony, porque era el que hacía que las canciones surgieran, porque las canciones de Black Sabbath surgían de sus riffs de guitarra. Entonces, claro, sobre todo en los primeros discos era, vale, yo tengo una letra, pero ¿qué hacemos? Miraban a Tony, ¿no? Entonces, por ese papel que tuvo tan importante a la hora de componer, se acabó convirtiendo en, pues eso, en un líder que hizo como suyo el grupo, aunque en realidad nunca lo fue, ¿no? Siempre dicen que estaban a partes iguales y demás, pero bueno, siempre fue Tony el que aguantó, porque claro, luego Bill y Giselle se fueron, Ossi también. Entonces, con el paso del tiempo, él ha sido el que, por la razón que sea, y él muchas veces lo explicaba como, es que es mi proyecto, es que yo ya no sé hacer otra cosa, esto es lo que sé hacer, y estaba tan convencido de que podía llegar a algo grande que pues que le costó disgustos, dinero, de todo. O sea, fue un poco cabezón, la verdad. Entonces, pues sí, fue el único miembro que estuvo durante todas las épocas, pero también lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, yo me pongo en su piel y con todas las cosas que él cuenta, y no fue nada fácil lo que él vivió.
Estaba mirando ahora que hace un par de años se publicó desde la Universidad de Indiana que Ossi es un mutante genético y que eso cuadraría con la vida que ha tenido este hombre, ¿no? De locura.
Sí, sí, los científicos, es que llegó un momento en el que no saben realmente cómo es posible que este señor esté vivo, ¿no? De hecho, Ossi sigue vivo y de hecho, paradójicamente, es el que más activo está de los Black Sabbath originales. Sacó un disco el año pasado, además es un discazo. Y los científicos, cuando sacó este estudio, decían, con la cantidad de droga, con el ritmo de vida que ha vivido este señor, ¿cómo es posible que esté vivo? Realmente era la pregunta. Y cuando él tuvo grandes crisis, ya cuando estaba en solitario, tuvo varias crisis de salud y empezó a tener temblores, pérdidas de memoria y demás. Años más tarde, hace poquito de hecho, confirmó que tiene Parkinson, ¿no? Bueno, pues aquí en los años 80 más o menos empezó ya como a dar la cara, pero él lo que tenía era convencido de que pues que la droga le estaba matando, y a pesar de eso, a pesar de que la dejó durante un tiempo, o eso dice, nada, los científicos no se lo creían, y este tío, ¿cómo es posible que siga vivo? Pero sí, es digno de estudio, desde luego.
El libro viene acompañado de una playlist en Spotify con tres canciones de cada disco. ¿Qué has buscado al seleccionar esas tres canciones?
Primero, que sean las más representativas de cada disco. He intentado, sobre todo, las que creo que resumen mejor el espíritu de cada disco y las que más, las que creo que nunca podrían faltar en un concierto de Black Sabbath, porque son las que definen sobre todo su sonido y las que, de una manera o de otra, son indispensables. Son las que sí o sí, y tienes que escuchar algo de Black Sabbath o de cada disco, que sean esas tres, ¿no? Fue difícil, porque bueno, sí, en los discos clásicos, por así decirlo, los hits están ahí, ¿no? Entonces es, entre comillas, fácil elegir Paranoid o War Pigs o Black Sabbath, la canción, porque son clásicos y forman parte de la historia de la música, ¿no? Pero a medida que vas pasando los discos, discos como Technical Ecstasy o Never Say Die, que de hecho en Never Say Die solo puse una canción, porque es un disco que para mí esa es la única canción que merecería la pena escuchar si estás haciendo un repaso así muy general y muy por encima de Black Sabbath, ¿no? Pero en general yo creo que es un punto de arranque, ¿no? Como para que te pique esta curiosidad de decir, vale, ¿quiero seguir escuchando o no? Y yo creo que esas tres canciones de cada disco son las más apropiadas.
¿Y qué canciones de Black Sabbath no son especialmente conocidas y a ti te gusta reivindicar en Petit Comité? O sea, ese colega le dice, oye, esta, escúchatela un par de veces.
Pues yo he de decir que Black Sabbath siempre ha sido un grupo muy, muy versátil, y la gente se queda, claro, con las canciones típicas, pero es que hacían canciones baladas, por ejemplo, las baladas que hacía Black Sabbath. Esto a lo mejor cae en el cliché típico de, ¿no?, de las mejores baladas son las de los Super Heavy, ¿no? Pero es que para mí Changes, Cambios, me parece una canción brutal, súper fina, con una composición súper cuidada. Y luego, hombre, ya, siempre me gusta reivindicar también un disco como es The Humanizer, que es el último que grabó Ronnie James Dio con Black Sabbath. Ese disco tiene una agresividad y una rabia acumulada que dices tú, el grupo como Black Sabbath todavía se podía hacer música con más mal genio. Y hay, por ejemplo, canciones como TV Crime, que es, no sé, creo que sí que fue el single, pero luego tienes otras que son brutales y que es las letras incluso, ¿no?, que hablan de la tecnología desde un punto de vista humanista y demás, me parecían muy avanzadas para su época. Pero bueno, también me gustaría reivindicar, porque no, el último disco de Black Sabbath, 13, tiene un sonido y un no sé, a mí me parece que es como si hubieran grabado el primer disco Black Sabbath, pero con la producción y el sonido del año 2013. O sea, fue para mí un punto de decir, ¿cómo es posible que después de 50 años estos tíos sigan teniendo esa química y esa mala leche, ¿no?, de sonar a extraídos del infierno? Y ahí, por ejemplo, para salir un poco de los singles, yo creo que un Live Forever o no sé, Peace of Mind también me gusta mucho. Hay muchas canciones, me ha puesto un compromiso, la verdad, pero bueno, ¿tienes algún? Pero sí, a mí, que conste que una de mis favoritas en general de Black Sabbath es Children of the Grave, que me parece que tiene todo. Tiene ritmo, tiene un groove espectacular y no es de las más conocidas tampoco de Black Sabbath, aunque bueno, sí es de Master of Reality, que es un disco muy conocido. Pero yo, es una canción que siempre me gusta, y escúchate esta, no solo te quedes en Black Sabbath, Paranoid y Iron Maiden, escúchate esta también, que está muy bien.
Muchas de esas canciones sacaron el Nativity in Black, ¿no?, el disco de versiones con grupos, bueno, estaba White Zombie, estaba Megadeth, estaban ahí bastante gente y actualizaron, digamos, el sonido a los 90, ¿no?
Sí, de hecho, versiones de Black Sabbath, incluso Zakk Wylde, que es el guitarrista, fue el guitarrista de Ozzy en solitario, ha sacado un grupo tributo directamente a Ozzy, y ha hecho, pues bueno, muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo sureño, las canciones de Sabbat, y vamos, con esos grupos que tenía, incluso grupos como Pantera, llegaron a versionar también a Black Sabbath en su momento, y vamos, el resultado siempre ha sido interesante, ¿no? Porque es como la vuelta de tuerca de la personalidad que le pone cada grupo, y lo que tú decías, ¿no? De cómo una canción de los años 70, pasada por el filtro de los años 90 o los años 2000, sigue sonando tan agresiva, ¿no? Tan dura, porque al final yo creo que es que el ADN de Black Sabbath es música que te machaca.
No sé si este ha sido tu primer libro, ¿tienes alguno más por ahí?
Sí, este es mi primer libro, y de hecho fue un poco la puerta, ¿no? Para empezar a escribir libros. Yo soy periodista, y esto de escribir lo llevo prácticamente en la sangre, ¿no? Me gusta, y como te habrás podido comprobar, pues también me gusta hablar. pero yo siempre había querido escribir un libro, ¿no? Quizá más una novela que un libro contando la historia de otro, que es lo que he hecho en este caso. Pero bueno, yo creo que este es el primero, y bueno, además he tenido la suerte de que sea con Black Sabbath, porque es un grupo que tiene mucha tela que contar. Y la verdad que me la ha puesto fácil a la hora de contar la historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que no será el último. He empezado con Black Sabbath, pero seguramente no sea el último.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal esta experiencia? O sea, ¿cómo te has organizado para encontrar toda esa información? También en la respuesta de supongo que la habrán ya leído algunos de tus amigos, alguna gente conocida. ¿Qué tal estás recibiendo el feedback?
Sí, hombre, pues estoy bastante contento, ¿no? Porque el primer feedback que más me temía era el de mi madre. Porque son las más exigentes al final.
Sí, eso es verdad.
Y en este caso, si ella era capaz de entender y comprender todo, yo ya estaba tranquilo. Y de hecho me dijo que, bueno, que me empezó a hablar de Black Sabbath como si los conociera de toda la vida, ¿sabes? Y no, que vaya cosas que hacía, ¿no? Y tal. Y así fue. Entonces yo, una vez que mi madre dijo, está muy bien y se hace muy ameno de leer, estuvo más tranquilo, la verdad. Pero luego el resto de gente que se lo ha leído me ha dicho eso, que sobre todo destacan que es muy ameno de leer y que está con mucho ritmo, que está muy bien documentado. Así que me quedo también bastante tranquilo por eso, porque lo peor o lo más farragoso en este caso ha sido la documentación. Porque claro, 50 años, más de 50 años de historia, con anécdotas y con cosas que pasaron en las que hay varias versiones de los hechos, es complicado, porque no solo ya es saber qué pasó en tal gira o en tal sitio, ¿no? O cómo surgió tal canción, sino comprobar que efectivamente es verdad, ¿no? Por suerte, ellos mismos han dado muchas entrevistas, han hecho muchos documentales, han participado en libros, tienen sus propias biografías, entonces eso, entre comillas, facilita mucho la labor. Pero es que hay veces que incluso Ozzy contaba una cosa y Tony contaba otra. Entonces, cotejar eso ha sido fácil. Las veces que no he podido cotejarlo, de hecho, en el libro digo, aquí hay varias versiones, y pues directamente digo, no se sabe cuál es la que pasó, pero esto es lo que cuentan ellos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso, y ya te digo, la documentación ha sido lo más duro, pero vamos, me quedo con la buena sensación de haber escrito algo que creo, porque claro, como te podrás imaginar, yo me lo he tenido que leer alguna que otra vez.
Sí, sí, unas cuantas.
Y me quedo contento con el resultado, porque es muy loco. Digo, no me puedo creer que esto les haya pasado de verdad y que esté documentado así y contado. Vamos, yo me he quedado a gusto, y creo que por lo que me está contando la gente, está gustando. Así que súper contento.
Bueno, actualmente estás en Rafa Basa, Más de Cilelios, Chataca, no sé, ¿en qué proyecto estás metido? Ya cuenta sí, cositas.
Lo que me da de comer, mi principal trabajo es Chataca, que es la web de tecnología más importante en español. Es que tenemos casi 30 millones de visitantes únicos al mes, o sea que es una auténtica locura. Así que yo en este lado de tecnología soy bastante friki, pero claro, como has dicho, también colaboro con Rafa Basa, quien le envío un saludo, y también tengo mi propio blog de música, que es Más de Sibelius. Pero luego aparte es que soy músico también, Rafa. Entonces, bueno, pues estoy ahora componiendo, haciendo algunas colaboraciones, grabando cosas, tal, que como te puedes imaginar, soy culo inquieto, y esto de a mí sentarme en el sofá y verla salir, no me gusta mucho. Entonces, de aquí a no mucho publicaré alguna cosilla de música, y de aquí a no mucho tampoco supongo que empezaré a trabajar en proyectos como este libro.
Qué bueno.
de Black Sabbath, así que pues con muchas ganas de seguir haciendo cosas, la verdad.
También mencionar que no se quede en el tintero que estuviste en una adaptación del musical Jesucristo Superstar, que también es una cosa chula.
Sí, estuvimos aquí con Leo Jiménez, el ex cantante de Saratoga, y él, aparte de que tengo una relación muy cercana con él, porque fue mi profe de canto en su día, bueno. Luego nos hicimos amigos, esa adaptación del musical de Jesucristo Superstar, pues la verdad que estuvo muy bien. Y no sé, ojalá y se vuelva a repetir, porque fueron 3 conciertos solo en aquel momento, pero fue una experiencia que me gustaría volver a repetir, y ojalá y se pudiera volver a hacer, porque de hecho me consta que incluso había demanda por Latinoamérica. Así que bueno, pues genial.
Qué bueno. Y venga, ya para cerrar la charla sobre Black Sabbath, ¿qué último mensaje te gustaría, pues eso, dejar en el tintero a los oyentes?
Pues si Black Sabbath, con la formación original que tuvieron, cuyo cantante era disléxico, cuyo guitarrista le faltaban la mitad de 2 de sus dedos principales, y que su bajista no tenía dinero para comprar las cuerdas, si Black Sabbath consiguió llegar a la cima de la música, nada es imposible. Es lo que creo que es el mensaje que se puede mandar, porque al final, aunque fue una historia de una montaña rusa, se puede decir, ¿no? Que es como altibajos todo el rato. Si le pones empeño y eres cabezón, como fue Tony, yo creo que las cosas se pueden conseguir. Te costarán más o menos, ¿no? Pero se pueden conseguir. Así que yo creo que ese es el mensaje vitalista, ¿no? Humanista.
Sí.
Que creo que es bueno que le hace.
Y tanto. Pues genial, César. Muchas gracias por tu tiempo. Muchos éxitos con este libro y con los que vengan, y además de todos estos proyectos que estás metido. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa.
Pues muchísimas gracias por el apoyo y a ti por tu tiempo. Un abrazo.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en 2 categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, corre, corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
¡Tesoro!
Cranberry. Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovallo hi plora, ja no recom més a mi, esclata el sang si és delit.
Posiblemente el 83, temblores y mareos por rozar tu mano antes de no volverte a ver, marcados en fuego. Recuerdo recuerdos que ayer viví, de ayer y hace tiempo, siguen viviendo en mí. Sábado a la tarde salimos, busca de magia y acción. 3 horas más tarde, regreso al futuro, después de ver la historia que nunca acabó. Fuego, recuerdos que ayer viví, y aunque de ayer y hace tiempo, siguen viviendo en mí. Miras gloriosas hasta no poder más, domingo a las 5 tocaba ganar, en hilos rodando por haceros bailar, parecía que el tiempo no tuviera final, mañanas tiradas antes de empezar, traiciones cantadas y heridas de amar, amigos del alma, ¿por quién darías la vida? Vida sin alma, esa no es la mía. A fuego, recuerdos que ayer viví, aunque de ayer y hace tiempo, siguen viviendo en mí. Frente al televisor, mientras la mano de Dios agitaba las masas, yo me agitaba en mi habitación. Lágrimas y abrazos, la vergüenza caía. Después de 30 años sin voz, un muro derribado, o eso decían. Vergüenza que aún se levanten hoy. Que ayer viví, y aunque de ayer y hace tiempo, siguen viviendo en mí. Mientras los lagartos trepaban al sol, no perdíamos tiempo y sí la razón, jugando a mayores sin miedo a probar, eso sí se acercaba.
punto de cerrar. Empuja gente pa' pasar, todo mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño como un mal dolor. Sonaba la canción de terminar, el club estaba a punto de cerrar. Tú bailabas sola en la mitad y el resto mirando. Siempre ha sido difícil de imitar. No debí dejarme hipnotizar. No debí acercarme sin pensar. No, no te debí besar.
Fuerte, no debiste acercarte, no, no debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no. Te tengo preso en mi carro, papi no ha vuelto atrás, no puedes salir de la trampa, pidiendo más y más.
Necesito más.
Bebecito, don't guess yourself, I got you like heaven else, everyone does. No me debiste besar.
No te debí besar.
No me debiste besar.
Aún recuerdo tu sabor, encerrado como una prisión,
y en mi boca como una obsesión.
Ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dios, ayúdame, dame valor.
Movías ese pum, pum como al galope, intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote y que me traigan botellas para que explote. Movías ese pum, pum como al galope, intentando que el pedo no se me note. Quería que ese tan, tan me lo rebote y que me traigan botellas para que explote.
No te debí besar.